Si desea emprender y prosperar
en familia y comunidad,
Emprendiendo con el MEFCA
es tu oportunidad.
Un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa.
Para conocer y transmitir experiencias de cómo mejorar y lograr tus metas en tu emprendimiento.
Sintoniza Emprendiendo con el MEFCA.
Todos los viernes de 8 a 9 de la mañana en Radio La Primerísima.
Buen día a las personas que nos acompañan en esta edición del programa Emprendiendo con el MEFCA, que se transmite todos los viernes en Radio La Primerísima, en la frecuencia 91.7 FM. Y en la zona norte del país nos puede sintonizar en los 105.3 FM. Les saluda Norma López. El día de hoy, 15 de octubre, estamos a 23 días para el triunfo del pueblo en las elecciones presidenciales. Vamos adelante con la fuerza de un pueblo glorioso, heroico, con un pueblo valeroso que vence y siempre guiado de la mano de Dios. Antes de presentar a nuestro primer invitado, en la efeméride del día de hoy se celebra el Día Mundial de la Mujer Rural. Felicidades a esas mujeres guerreras, luchadoras, emprendedoras y protagonistas que luchan por salir adelante. En el programa de hoy abordaremos prácticas de poscosecha de arroz para la obtención de calidad y competitividad dentro del mercado. También brindaré detalles del taller de las infraestructuras básicas para las condiciones necesarias para la cosecha y almacenamiento de arroz. Asimismo, daré a conocer detalles del tercer foro internacional de agronegocios, cultivando nuevas oportunidades de mercado y tercer concurso de agronegocios. También brindaré detalles de la Feria de Nuestros Dulces y Sabores Tradicionales Nicaragua Toda Dulce. Y finalmente, daré a conocer las actividades que se realizarán este fin de semana a nivel nacional, como ferias de la economía familiar, mercaditos campesinos y más, para el disfrute de las familias en recreación sana y un ambiente seguro. Usted puede seguirse informando sobre el quehacer que realiza el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a través del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa, MEFCA, en nuestra página web www.economiafamiliar.gob.ni. Asimismo, en nuestras redes sociales de Facebook aparecemos como Ministerio de Economía Familiar, en Twitter como MEFCANIC, en Instagram MEFCANIC. Hacemos nuestra primera pausa comercial, ya regresamos.
Gracias al buen gobierno sandinista se ha implementado el programa de microcréditos para emprendimientos en el campo. Este programa tiene como objetivo apoyar a todas las familias productoras de cada departamento de nuestro país que estén dispuestas a desarrollar actividades económicas con el fin de emprender y dinamizar la economía del país. ¿Qué requisitos deben tomar en cuenta para formar parte de este programa? La edad debe de ser entre 18 a 70 años, contar con un emprendimiento activo o que deseen reactivar, organizarse voluntariamente en grupos solidarios de 3 a 10 personas, recibir capacitación y acompañamiento técnico por parte del Ministerio de Economía Familiar. Para mayor información, visita la delegación MEFCA de tu departamento.
El Ministerio de Economía Familiar promueve medidas preventivas ante el coronavirus en los diferentes espacios del Parque Nacional de Ferias, tanto para los visitantes como para los protagonistas.
La medida más efectiva es un correcto lavado de manos con agua y jabón.
Además, es muy importante mantener desinfectados tus objetos y superficies.
Y recordar siempre utilizar un tapabocas si es necesario y una correcta vestimenta e indumentaria.
La mejor prevención está en tus manos. Tu salud y la de los demás son un compromiso de todos. Este es un mensaje del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa.
Estás escuchando Emprendiendo con el MEFCA.
Ya estamos de regreso en su programa Emprendiendo con el MEFCA y se encuentra con nosotros la compañera Mónica Zapata de la Dirección General de Agregación de Valor y Transformación del MEFCA. Nos estará abordando prácticas de poscosecha de arroz para la obtención de calidad y competitividad dentro de del mercado. Buenos días, compañera, bienvenida al programa.
Buenos días, Norma. Buenos días, queridos radioescuchas. El día de hoy vamos a estar hablando del manejo poscosecha del arroz. Sabemos que el arroz es un grano básico en la alimentación de los nicaragüenses. No hay día en que un nicaragüense no consuma este grano, ya sea en gallo pinto, Norma, ya sea como arroz, un arroz en leche, pues hay distintas formas de consumo. Entonces, tenemos que garantizar un adecuado manejo post cosecha. Vamos a ver que en el manejo post cosecha hay 8 etapas primordiales. Una de ellas es la resección del arroz, la otra es el prelimpiado de materia extraña, lo que es el descascarado, el prelimpiado de la cascarilla, el pulido. Tenemos lo que es la clasificación, el empaque y lo que es el almacenamiento. Cada uno de ellos tienen puntos de control en cada una de sus etapas que vamos a ir abordando ahorita a más detalle. Por ejemplo, dentro de los puntos de control que nosotros tenemos para el manejo post cosecha es el control de humedad. Vamos a ver que este grano, cuando entra en los patios de secado, no puede tener una humedad menor al 12%, ya que tiende a desquebrajarse. La temperatura también se debe controlar en lo que son los patios de secado, lo que es el análisis sensorial. Hay que verificar que el arroz no traiga olores a moho, olores extraños, materiales extraños. Lo que es el porcentaje, en este caso, de defectos que trae el arroz. A veces vamos a ver que nos sale el arroz quebrado o nos trae ciertos defectos. Entonces eso nos merma un poquito lo que son los rendimientos en lo que es el manejo del arroz. En lo que es la resección de materia prima, el arroz se resecciona en granza, ya secado. Entonces, antes de ingresarlo a la planta de procesamiento, vamos a determinar que la humedad, como les decía, vaya en un promedio alrededor del 12 al 13%. Vamos a hacer los análisis físico-químicos. Si tenemos un laboratorio, pues podríamos hacer lo que es la determinación de humedad en el grano y los análisis que consideremos pertinentes de acuerdo a normativas. Vamos a verificar que el arroz no entre con plagas, ya que si lo almacenamos en nuestra plantita de proceso, pues estamos metiendo plagas que nos va a dañar todo lo que tengamos nosotros ingresados en una bodega. Tenemos que verificar que no haya presencia de materiales extraños. Vamos a ver que en el arroz a veces salen piedritas, salen cosas muy propias del campo. Entonces nosotros tenemos que verificar que sea mínimo. Por normativa no podemos tener más del 3% de materiales extraños. Si no, ya se considera pues que ese lote de arroz pues no cumple para entrar a proceso. Entonces permitimos alrededor de 3 al 5% de impureza, es válido de acuerdo a normativa. Vamos a verificar lo que es la calidad de la granza. En este caso, que no estén los granos fisurados o quebrados. Entonces ahí vamos a determinar, de acuerdo a los parámetros que tienen las plantas de procesamiento, cuánto es lo máximo que te admite tu comprador o el mercado donde estás comercializando lo que es el arroz. Como nota importante, tenemos que la humedad del grano presenta una influencia directa en la eficiencia de la cosecha como tal. Entonces, una humedad menor al 12% nos va a dar defecto, ya que el grano se nos va a quebrar. Entonces eso nos da merma en lo que es el rendimiento. Debemos de garantizar las buenas prácticas agrícolas. Me imagino que McDonald's más adelante pues va a hablar un poquito de lo que es la parte primaria. Entonces ahí no vamos a profundizar mucho, pero sí es muy importante que cuando nosotros vamos a realizar un manejo post cosecha de un grano, en la parte de la cosecha, en el manejo como tal en el campo, se garanticen las buenas prácticas agrícolas, o lo que vamos a estar trabajando en el manejo post cosecha pues no nos va a servir de mucho, ya que ya lleva problemas en la parte primaria. Entonces eso es una recomendación, verificar cómo estamos haciendo el manejo en las buenas prácticas agrícolas en el campo. Luego viene el proceso de lo que es el trillado. El trillado se compone de 3 pasos normalmente: el descascarado, la separación de la cascarilla, el pulido y lo que es la clasificación de los granos como tal. Entonces, dentro de los parámetros de calidad que nosotros controlamos en el trillado es el grado de pulimento. Aquí vamos a ver el grado de blancura que tiene en este caso lo que es el grano del arroz. y que en este caso separamos también los granos que vienen quebrados, los que están partidos, aquellos granos con defecto. Esto se hace a través de tamices o zarandas, como le dicen pues nuestros productores. Si no tenemos una trilladora, pues podemos hacerlo como lo hacían pues nuestros abuelos, con los métodos convencionales que todos tenemos pues en el campo. Entonces, de aquí salen tres tipos de grano: el grano quebrado, el grano entero y la puntilla o payana, como le dicen nuestros productores. Luego viene un proceso muy importante, que es el pulido. Acá el arroz se somete a procesos de fricción, ya sea con aire o con agua, en el que se elimina la capa superior, en este caso del grano, y se obtiene un arroz blanco o pulido. Este proceso normalmente se realiza con un equipo, que es la pulidora. Se requieren hasta tres etapas a veces de pulido para poder darle al grano la mayor pureza. Dentro de lo que es la clasificación, vamos a ver que primero se separan los materiales considerados como materias extrañas. Aquí hablaba de lo que eran las piedritas, a veces tenemos otras impurezas. Incluso si no hacemos un manejo adecuado de los equipos, podemos encontrar tuercas, tornillos, si no damos un buen mantenimiento a nuestros equipos. Entonces acá se clasifican todo lo que es materia extraña. Aquello que no sea arroz se separa en este caso. A veces se hace uso en la clasificación de imanes magnéticos para poder detectar si hay presencia de metales. También se clasifica en los que son los granos partidos, los granos que vienen en cuarto, en medio, para poder dejar únicamente lo que es el grado entero. Vamos a ver que en el mercado normalmente nosotros encontramos como grado A aquel arroz que viene en un porcentaje del 96%. ¿Qué significa? El 96% de los granos presentes en esa bolsita de arroz es grano entero. El resto pues puede llevar ciertos granos quebrados, pero se trata de garantizar un porcentaje alrededor del 96% para considerarlo de grado A. En lo que es el empaque, nosotros empacamos normalmente el arroz en saco, si lo comercializamos en presentaciones de 100 libras. O si no, pues en bolsas de polietileno de alta densidad. Hay que garantizar que estas bolsas de polietileno sean termosellables, porque normalmente en este empaque nosotros utilizamos equipos que normalmente sellan con calor. Entonces nuestras bolsas de polietileno tienen que ser de alta densidad y tienen que ser termosellables. Entonces vamos a ver que el arroz se comercializa en presentaciones de libras, 5 libras y 100 libras. Es lo que nosotros pues más o menos manejamos dentro de lo que es el mercado. Y se realiza el empaque de forma higiénica. Acá garantizamos lo que son las buenas prácticas de manufactura, que aquel personal que está trabajando en una planta de proceso pues ande su indumentaria. Se recomienda que tengan su tapaboca. Recordemos que aunque normalmente lo usamos ahora por el COVID, en lo que es la industria alimentaria desde siempre se ha pedido que el manipulador de alimentos pues use su tapabocas, su gorrito, su indumentaria de color blanco. Hay que garantizar las buenas prácticas de higiene, evitar el uso de joyas, cosméticos, perfumes y todo aquello que nos pueda afectar lo que es la calidad del arroz. Vamos a ver que el arroz tiene la particularidad que así como absorbe humedad, también absorbe olores, sabores que no son muy agradables. Entonces tenemos que garantizar que esa área donde nosotros estamos haciendo el empaque pues sea un área que cumpla con todas las buenas prácticas de higiene y que a la vez me garantice que no me va a contaminar lo que es el arroz. Hay que tomar en cuenta también el mantenimiento de los equipos y maquinarias. Hay personas que adquieren equipos y no les dan un mantenimiento por lo menos una vez al año. Entonces de repente pues el equipo empieza a dar fallas y ahí vienen los fallos en los procesos. Cuando nosotros tenemos cosecha de arroz, no podemos tener una planta, en este caso parada o detenida, porque un equipo está descompuesto. Entonces hay que dar un buen mantenimiento a lo que son los equipos. En lo que es el almacenamiento, debemos colocar el arroz sobre polines con una separación mínima del piso de 15 centímetros. Está prohibido por normativa que nosotros pongamos arroz directamente sobre el piso. Las estibas deben estar separadas de las paredes y columnas, mínimo 0.5 metros, y de las vigas del techo por lo menos 1 metro. Entonces vamos a ver que en las bodegas nosotros no podemos apilar sacos de arroz hasta el techo. Tenemos que garantizar un espacio de por lo menos 1 metro entre las estibas y medio metro entre lo que son paredes. debe haber un programa de control de plagas. Recordemos que son granos básicos y las plagas afectan lo que es, o le gusta pues consumir lo que es el arroz, obviamente buscan su alimento y nos atacan, en este caso la calidad del producto. Deben haber ventanas provistas de sedazo para la ventilación del recinto. Entonces vamos a ver que en el almacenamiento el arroz no puede estar totalmente hermético, hay que garantizar una buena ventilación, e igual pues para las personas que trabajan ahí. Dentro de los productos que nosotros podemos elaborar con arroz, tenemos que podemos elaborar harina, empanizadores, lo que es el vinagre, hacemos galletas, horchata, arroz con leche, atol, panquequito. Hay diversidad de productos que nosotros podemos innovar o diversificar. No solo vender pues el arroz como materia prima, entonces ahí tenemos algunas opciones. La harina es muy buscada para elaborar productos. Es un proceso súper sencillo. Lo que se hace es prácticamente lavar el arroz, se pone a deshidratar y aquí sí se da una deshidratación de al menos el 4% de humedad. Luego se pasa por un proceso de molienda, lo filtramos con un colador y ya tenemos una harina de arroz que nos sirve para elaborar distintos productos. Dentro de las tecnologías en el procesamiento del arroz podemos hacer uso de trilladoras, pulidoras, las limpiadoras, lo que son molinos. Si no tenemos molinos podemos auxiliarnos pues con una licuadora, como les decía anteriormente, si es a nivel casero pues con una licuadora nosotros perfectamente podemos moler el arroz, siempre y cuando este arroz tenga la humedad adecuada. Tenemos lo que son las cosechadoras, las empacadoras para las distintas presentaciones de arroz. Las balanzas, ya que si vamos a comercializar en distintas presentaciones, pues hay que pesar cuánto es lo que realmente le estamos dando al consumidor. Podemos hacer uso de selladoras manuales, que son las que sellan al calor. También tenemos lo que son utensilios básicos para aquellas amas de casa pues, que quieren trabajar con el arroz en la parte de gastronomía, como son coladores, ollas, cucharones, las mismas balanzas y los empaques, obviamente, porque tenemos que garantizar una buena presentación en los productos que estamos comercializando. Y ahí estaríamos, Norma, con este tema.
Sí, compañera, ¿nos puede explicar un poco cómo prevenir esta plaga en la producción de arroz? Si puede dar algunas recomendaciones a las personas que nos escuchan.
Cuando hablamos de control de plagas, lo que se busca es un mantenimiento preventivo, no correctivo. Entonces, hay muchos productores que hasta que ya tienen la plaga buscan qué hacer. Lo mejora, como te decía, por ejemplo, si tengo una bodega de almacenamiento, protegerla, le pongo un sedazo a mi ventana, trato de que queden herméticas lo que son las uniones entre el techo y la pared para que no me entren pajaritos, porque también si los pajaritos entran, pues obviamente hacen sus necesidades sobre el arroz y ahí me va la salmonela. Entonces ahí tenemos que buscar hermetizar la planta lo más que se pueda, garantizar las buenas prácticas de manufactura en lo que son la infraestructura como tal, hermetizarla lo más que se pueda. Ya sabemos que en lo que son las áreas internas no podemos poner químicos, ni podemos rociar químicos, hipermetina, nada de eso, solo trampas de captura viva. Entonces ahí podemos poner insectocutores en las entradas de los edificios para que los insectos pues queden atrapados. Y en los exteriores, obviamente, pues ahí sí podemos hacer uso de químicos, siempre y cuando garanticemos que no hayan niños cerca, porque sabemos de que pueden haber casos o accidentes con los niños, que no hayan animalitos domésticos, aparte están prohibidos pues por normativa, no deberían haber, pero hay que verificar pues que no hay animales en los alrededores si queremos hacer uso de productos químicos.
Sí. Nos estuvo hablando así rápidamente de receta, ¿verdad? ¿Nos puede dar algo así, alguna receta corta para las personas que nos escuchan?
Hay una receta que ha sido bastante buscada por nuestros protagonistas y nos viven preguntando, y es la horchata. La horchata de arroz, incluso tenemos protagonistas en Chinandega que ellas comercializan lo que es la horchata. Entonces ellas lo hacen con lo que es el arroz, lo que hacen es una deshidratación previa del arroz, luego lo pasan por un proceso de molienda y lo empacan, lo pueden empacar únicamente el arroz, y lo que hacen después es dar la recomendación de agregar ya sea leche o agua y azúcar para obtener una horchata.
Sí. Bueno, gracias compañera Mónica Zapata por haber estado en el programa, quien nos estuvo hablando sobre las tecnologías en procesamiento del arroz, también productos de arroz, almacenamiento, empaque y clasificación, también el pulido, trillado y recepción de materia prima. Y nos vamos a nuestra primera pausa comercial. Ya regresamos.
¿Sabías que el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través del Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio, implementa la Estrategia Nacional para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Producción de Huevo y Carne de Pollo, siendo uno de los alimentos más nutritivos, de fácil acceso y de bajos costos para las familias nicaragüenses? A la vez, su producción constituye una importante actividad económica, ya que genera ingresos durante todo el año y contribuye a la creación de empleos. Conoce más de esta estrategia en la página web del Ministerio de Economía Familiar. Visítanos en www.economiafamiliar.gov.ni.
Estás escuchando Emprendiendo con el MEFCA.
Continuamos en sintonía de Radio La Primerísima 91.7 FM. Y está con nosotros el compañero McDonald López de Agricultura Familiar, quien nos brindará detalles del taller Infraestructuras Básicas para las condiciones necesarias para la cosecha y almacenamiento de arroz. Bienvenido, compañero. Buenos días.
Bien, buenos días, Norma. Gracias por hacernos la invitación a esta radio y a este hermoso programa que llega a las comunidades, que llega a los productores, que llega a nuestros protagonistas, que son el motor de la economía, parte de la economía de nuestro país, y sobre todo la garantía de alimentación de esta hermosa nación que es Nicaragua. Es importante hablar de lo que tiene que ver granos básicos, ya que es un rubro son rubros principales en la dieta alimenticia del pueblo nicaragüense. Y en este sentido, hablar de manejo post cosecha, de infraestructura básica, son pasos y puntos muy correctivos e importantes a hablar, ya que con esto garantizamos no solamente lo que consumimos, sino que garantizamos semillas para los siguientes ciclos productivos. Y uno de los principales rubros en Nicaragua es el cultivo de arroz. Cabe mencionar de que anteriormente nuestra compañera que estaba hablando de agregación de valor, pues ella tocó ciertos aspectos muy importantes que tienen que ver con los procesamientos y con todas las partes técnicas para nosotros poder consumir ese grano, en este caso lo que es el arroz. Entonces, desde ese punto de vista, el arroz es uno de los cultivos muy principales en la dieta alimenticia del pueblo nicaragüense. Sin embargo, esta se ve afectada en muchos casos, en muchos momentos, en el momento de cosecha y post cosecha, producto de plagas, producto de enfermedades, producto de mal manejo, condiciones climáticas, factores de humedad que inciden en el deterioro de la semilla, en el deterioro del grano que nosotros vayamos a utilizar o vayamos a procesar posteriormente para nuestro consumo. En este sentido, nuestro buen gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, comandado por nuestro comandante Daniel Ortega, se preocupa, ¿verdad?, por nuestros protagonistas, por nuestros productores, en que ellos puedan conocer y puedan retroalimentar sus conocimientos en el manejo de este rubro. Y no solamente de este rubro, sino hablamos de los rubros principales de nuestra nación, como anteriormente lo dije. En este caso no solamente estamos hablando de arroz, frijol, maíz, sino con todos los rubros que nos garantiza la alimentación diaria de nuestros pequeños niños, de nuestra familia, de la familia campesina, de esas mujeres que hoy en día también las felicitamos, de esas mujeres guerreras, de esas mujeres emprendedoras, increíble, pero cabe mencionar de que hay mujeres que son líderes de bancos de semillas, de arroz, de frijol y otros, y qué bueno y qué excelente eso, y les enviamos nuestras más cordial felicitaciones desde la Dirección de Agricultura Familiar a todas esas mujeres luchadoras, a estas mujeres emprendedoras. Entonces, en ese sentido, ver esa consistencia que tiene la familia, ¿verdad?, para garantizar el grano o la alimentación diaria. Es importante también mencionar, Norma, de que hay que poner en práctica y en función algunas cosas, y tenemos que conocer algunas cosas básicas para nosotros poder cosechar y hacer un buen manejo post cosecha de lo que tiene que ver el grano del arroz. Entonces, pero antes de eso también quiero destacar algo importante que nuestra compañera mencionaba anteriormente, y tiene que ver con las buenas prácticas agrícolas. ¿Qué tiene que ver las buenas prácticas agrícolas con un manejo post cosecha? Bien, buenas prácticas agrícolas constituye cuatro o cinco aspectos muy importantes. Entre ellos, tiene que ver con la protección a la madre tierra, protección del suelo, protección al medio ambiente. Tiene que ver con la inocuidad o calidad de lo que nosotros vayamos a producir en campo para que nuestro proceso posterior, en este caso sea post cosecha o sea manejo post cosecha, nos pueda dar un resultado más efectivo. Que la calidad del grano o la calidad del material que nosotros vayamos a utilizar en porcentaje de pérdida sea mucho menor que no sea buen manejado. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un buen manejo con buenas prácticas agrícolas de mi cultivo, el manejo post cosecha va a ser mucho más factible, va a ser mucho más fácil. Y otra parte importante también tiene que ser con la reducción del uso de químicos. Que esto, nuestro buen gobierno también se ha preocupado mucho con la utilización de productos agroecológicos, con productos benéficos a la familia, que permita o reduzca los problemas cancerígenos muchas veces en los pequeños niños, en las pequeñas familias, en nuestra familia, en las familias protagonistas. Entonces, en este sentido, son las buenas prácticas agrícolas, significa eso, la utilización reducida de químicos o materiales de una manera que ayudemos al medio ambiente con el objetivo de obtener un buen rendimiento y una buena calidad de grano o semilla que nosotros vayamos a producir y que sea factible una vez al momento post cosecha, o sea, que sea más fácil. Entonces, en este sentido, eso tiene que ver con las buenas prácticas agrícolas y todo eso. Y también cabe mencionar que infraestructura, cuando hablamos de infraestructura, nos referimos a todos los requerimientos, todo lo que yo necesito para hacer un buen manejo post cosecha. Una de las cosas principales que nosotros tenemos que tomar en cuenta para el manejo post cosecha es la maduración fisiológica del producto que yo voy a dar un manejo post cosecha. ¿Qué quiere decir eso? El momento, el tiempo óptimo, cuando yo ya puedo cosechar y yo digo, ahora sí, ya está el momento, ya está en la maduración fisiológica para yo poder hacer los nuevos procesos. Muchas veces el grano, decía nuestra compañera, de que el grano muchas veces se daña por un mal manejo post cosecha, y tiene que ver con esa parte. ¿Qué tiene que decir? Si yo corto, en este caso, un arroz que no tiene su madurez fisiológica correcta, significa que su porcentaje de humedad está muy alto. ¿Qué quiere decir este? Cuando yo lo lleve a un procesamiento, se me va a quebrar o se me va a dañar. Entonces, desde ese punto de vista, tengo que determinar yo qué es lo que yo voy a utilizar. ¿Por qué? Porque si yo no lo hago de esa manera, si yo no verifico que tiene la maduración fisiológica en su tiempo determinado, difícilmente yo voy a hacer un manejo post cosecha. ¿Por qué? Porque ya desde campo ya viene lo que vienen plagas y posiblemente vayan enfermedades, en este caso hongos, que puedan dañar la calidad de la semilla o grano que yo voy a almacenar. Entonces, ¿qué yo necesito o requiero? Primero, una vez ya cortado el arroz, ¿verdad? Para cosechar, existen varias maneras, cosechadoras y de granadora, pues de arroz, trilladoras de arroz, perdón, que ya elaboran, ya hacen el mismo proceso en un solo tiempo. Pero ahora también hemos encontrado, nosotros como Ministerio de Economía Familiar, hemos encontrado productores y emprendedores con pequeñas trilladoras artesanales, en este caso para el cultivo de arroz. Entonces también ese es uno de los equipos básicos para la producción de arroz. Otros productores también lo hacen de manera manual, utilizando espalines, utilizando molinos, utilizando otras herramientas que nos ayuden. Es importante también tomar en cuenta de la utilización de plástico o carpa, en este caso mucho más factible la carpa, ya que el porcentaje de cuando caen los rayos solares es un poco más factible en cambio del plástico negro, pues el plástico negro absorbe más calor, más temperatura y también nos puede afectar un poco lo que es la semilla o el grano. Pero hay que tomar en cuenta también normas, criterios especializados en el caso de que tiene que ver con semillas. Tenemos que especificarnos y saber muy bien para qué nosotros estamos produciendo, porque no es igual un manejo que nosotros hagamos post cosecha, cosecha y post cosecha, que hagamos para semilla a que hagamos para grano que yo voy a almacenar. Es totalmente diferente. Y en este caso, ¿por qué es diferente? Porque yo tengo que reglamentar, cuando yo tengo para semilla, tengo que ajustarme a reglamentos que ya están constituidos en una normativa de ICSA. ¿Qué quiere decir eso? Yo quiero comercializar una semilla de arroz, yo tengo que saber cuáles son los requerimientos y cuáles son los pasos para yo poder decir, yo puedo vender semillas de calidad o semillas certificadas. Pero hay que tomar en cuenta esos aspectos también. Otra cosa importante también es contar con una plazoleta. ¿Por qué? Porque el arroz es uno de los cultivos que más humedad contiene. Entonces, nosotros lo que queremos para llegar a un almacenamiento es que la humedad llegue a un 12-13% de humedad para nosotros poder almacenar. ¿Y qué pasa? Muchas veces no hacemos un monitoreo, no hacemos un control de esa humedad y eso nos va a dañar o nos va a afectar tanto el grano cuando sea procesado, pero inclusive anteriormente de ser procesado nos puede dañar. ¿Por qué? Porque ya desde ahí ya se degrada la calidad del grano o la calidad de la semilla, o podemos tener pérdidas significativas. En este caso podemos perder hasta un 30% a un 80%. O sea que más del 80% de la producción se puede perder por exceso de humedad. También hay que tomar en cuenta dónde nosotros vamos a almacenar esa producción. En este caso, las bodegas son muy principales. Tener en cuenta las bodegas, que haya aireación, que no sea ni muy cálido ni muy caliente, pero tampoco que haya mucha humedad. Y aparte de las cosechadoras, de almacenamiento, plazoleta, también la utilización de silos metálicos, ¿verdad? Que estén bien desinfectados, que estén bien controlados, que tengan buenas condiciones. También podemos utilizar baldes o barriles plásticos. Podemos utilizar bolsas herméticas, también podemos utilizar sacos. Y otras prácticas que también podemos hacer de manejo post cosecha, que más adelante pues los voy a mencionar, es eso del índice. Ahora, ¿por qué es importante el secado en el momento de post cosecha? Por lo que el objetivo principal es evitar la contaminación o la propagación de hongos que puedan afectar nuestra semilla. Y de esta manera pues también evitamos lo que puede ser la germinación de este grano o semilla dentro de un almacenamiento o dentro de un lugar donde nosotros lo podamos tener disponible. Entonces, y garantizar que esta semilla pues tenga un grado de humedad de 12-13%. Anteriormente mencioné pues que los almacenamientos de semillas para arroz pues pueden ser entre sacos, bolsas, silos, barriles. Y importante contar con las bodegas y tomar en cuenta los espacios. De espacios de aislamiento. Si yo te voy a tener para semilla, esto es para semilla. Si voy a tener para grano, es para grano. Y el manejo tiene que ser diferente. El manejo de semillas, si es para certificar, tiene que contar con todos los requerimientos, con todas las normativas que dice IGSA, que tiene que estar bien controlado, que las bodegas deben estar limpias, que tiene que tener un espacio por lo menos de un metro entre pared y que estén separados por lote o lotificación codificada. Entonces, ahora, factores que influyen en el deterioro de la semilla una vez que nosotros hicimos bien el manejo, pero algunas cosas que a veces se nos va en el momento, en el tiempo que nosotros estamos haciendo el proceso post cosecha, es la humedad. O sea, tenemos siempre que verificar la humedad. Siempre algunos técnicos lo hacen de manera manual, otros técnicos tienen probadores de humedad, y eso yo creo que requerir de un probador de humedad es mucho más factible, es mucho más importante de hacer todos estos procesos, porque nos va a dar un mejor resultado y vamos a tener un dato muy exacto para el momento de almacenamiento. La elevada temperatura y humedad en el ambiente, esto también es importante, porque nosotros podemos guardar muy bien nuestra semilla, pero si el lugar donde hay humedad, esta semilla se nos puede germinar. Es importante también mencionar el porcentaje de germinación una vez que nosotros el almacenamiento estar probando esa germinación de esa semilla, porque si nosotros la queremos para siembra, tenemos que estar verificando. Porque una semilla que nos dé abajo del 80% de germinación ya no sería semilla, ya no nos serviría como semilla. O sí nos serviría como semilla, pero significa requerir más material, en este caso más semilla, para yo poder sembrar una manzana. Entonces es más viable cambiar de posición y decir, este ya no me sirve como semilla, sino ya me sirve como grano para la alimentación. Carencia de almacenes adecuados. Muchas veces también este ha sido uno de los factores muy, 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 muy problemáticos dentro de la familia productora, y es de que no contamos, a veces contamos con el silo, pero no tenemos dónde poner el silo. Y lo hemos visto eso, y ese ha sido uno de los factores también de pérdida de la producción en el caso del arroz. Y otra parte importante tiene que ver con el manejo. O sea, que cuando yo almacené, que ya lo almacené en un barril, ya lo almacené en un silo, pero me falta algo. O sea, ya lo metí ahí, pero si mi semilla, como dije anteriormente, ya viene contaminada desde el campo, algún gorgojo que ya viene ahí de arroz, ella se prolifera dentro del ambiente de un silo, dentro del ambiente de algo hermético, que inclusive hermético que puede estar. Pero ¿qué pasa? Nosotros podemos utilizar ahí, o podemos controlar las plagas en almacenamiento. Decía nuestra compañera anterior que podemos utilizar químicos, y exactamente tenemos que utilizar químicos siempre y cuando esta sea para la producción de a tiempo alargado o para una certificación de semilla. Pero si nosotros queremos para la alimentación, y ahí donde nosotros incidimos mucho, cuando esta viene para la alimentación meramente, de que cosechamos y queremos guardar cierto tiempo para nosotros poder alimentar, podemos hacer prácticas muy sencillas, prácticas amigables con el medio ambiente por medio de la utilización de ceniza, arena, ajo, cabezas machacadas de ajo, perdón. Podemos utilizar nin, polvo de nin, de hoja de nin, eucalipto. Y por último, pues la que compañera decía, en este caso, que tiene que ver con la utilización de químicos, que tiene que ver con Vitavac, pero esta la dejamos nosotros como última opción para la familia productora. Entonces, en este sentido, Norma, pues quiero decirte de que algunas prácticas de estas importantes, ya muchos nuestros productores ya conocen y manejan bastante estas partes, sin embargo, muchos de ellos, el productor muchas veces tiene una agenda. Muchos de nuestros productores tienen una agenda, pero muchos, la mayor parte de nuestros productores, es triste decirlo, pero es una verdad, no manejan una agenda de control. O sea, ¿qué quiere decir esto? No tienen un calendario, decir, tal día voy a aplicar esto, otro día voy a aplicar esto, o los pasos de seguir, o una planificación exacta del manejo. Y eso tiene también que ver con el manejo post cosecha. ¿Por qué? Porque una vez que yo haga una planificación, una vez que yo haga una organización de mi trabajo en campo, yo voy a poder hacer un trabajo mucho más efectivo. Ya sé qué día me toca cosechar, yo sé qué día puedo apurear, pero eso también se puede cambiar o se puede variar dependiendo de las condiciones climáticas que se presenten. Entonces, lo otro también es importante mencionar de que, aparte de los registros, es ver el emprendedurismo de nuestra familia productora. Y en este sentido, el emprendedurismo quiere ver con el objetivo que tiene la familia campesina o la familia productora. A muchos de nuestros protagonistas, que hoy en día es más factible hacer los procesos post cosecha en manera organizada que en manera independiente. ¿Qué quiere decir eso? Y es ahí donde entra la parte del Ministerio de Economía Familiar con las cooperativas, con los bancos de semillas, que es reunirse en pequeños grupos con un objetivo principal, y es producir la alimentación diaria, producir la semilla que nosotros vayamos a cosechar o producir posteriormente y que pueda garantizarse para los siguientes ciclos productivos. Y es ahí pues donde la familia, nosotros motivamos como Ministerio de Agricultura, como Ministerio de Economía Familiar y la Dirección de Agricultura, nosotros motivamos a todos los protagonistas que están en sintonía de esta radio a que puedan organizarse. No es fácil trabajar en grupo, no es fácil trabajar organizado, pero es mucho más factible, es mucho más fácil el trabajo. La carga no solamente le queda a una persona, sino que hay distribución de actividades, de diferentes actividades que cada uno de los miembros de un grupo pues le podría corresponder, y es una manera más fácil de trabajar y poder producir lo que es el cultivo de arroz.
Sí. Gracias, compañero McDonald, por haber estado en el programa, que nos estuvo abordando este tema de gran importancia, como es el taller de infraestructuras básicas para las condiciones necesarias para la cosecha y almacenamiento de arroz. En Nicaragua, la importancia que tiene el cultivo de arroz es muy significativa, porque constituye una de las principales fuentes de alimentos para la población. Por lo tanto, el aumento de la demanda de arroz en función del crecimiento poblacional exige la utilización de infraestructuras básicas para las condiciones necesarias para la cosecha y almacenamiento de arroz, para mantener la calidad de los granos y evitar daños por plagas y enfermedades. Y nos vamos a una pausa comercial, ya volvemos.
El programa de incubación y aceleración de negocios Prospera es un programa estratégico para apoyar ideas, emprendimientos y modelos de negocio. Es por eso que invitamos a todos los emprendedores a ser parte de este programa, inscribiéndose a través de la página www.nicaraguacreativa.com. Se identificarán modelos de negocios que tengan de 1 a 5 años en el mercado, con potencial de crecimiento y escalabilidad, que además destaquen por su producto o servicio creativo e innovador. Los emprendedores y MIPYMES tienen la oportunidad de fortalecer, acelerar y desarrollar sus modelos de negocios a través de mentorías y la oportunidad de aplicar a financiamiento. Para mayor información, visita la delegación MEFCA de tu departamento o región.
Estás escuchando Emprendiendo con el MEFCA.
Ya estamos de regreso en su programa Emprendiendo con el MEFCA y se encuentra con nosotros la compañera Maciel Reyes de la Dirección General de Talleres y Pequeños Negocios, quien nos brindará detalles del tercer Foro Internacional de Agronegocios Cultivando Nuevas Oportunidades de Mercado y el tercer concurso de agronegocios Cosechando con Valor e Entidad a desarrollarse hoy 15 de octubre en el Parque Japonés. Buenos días, compañera, bienvenida al programa.
Buenos días, Norma, buenos días a todos los radio escucha. Así es como lo mencionaste, yo vengo a hablarle acerca del foro que se está desarrollando el día de hoy en el Parque Japonés. Quiero iniciar invitando a las familias nicaragüenses que deseen acompañar y ser parte de esta actividad que pueden visitarnos, ¿verdad?, en el Parque Japonés, donde se está desarrollando este tercer Foro Internacional de Agronegocio, que está enmarcado dentro de la estrategia de promoción de modelos de agronegocio sostenible. Quiero comentarte, Norma, de que nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ha venido desarrollando diferentes actividades con el fin, ¿verdad?, de fortalecer a todas las familias productoras de nuestro país y que puedan ser parte, ¿verdad?, de esta experiencia, de estos intercambios y del convivir, ¿verdad?, con otros productores y que puedan ser ejemplo a seguir para que sigan adelante en cada uno de sus negocios, ¿verdad? Quería mencionarte, Norma, los objetivos que tiene este foro, que es el principal de fortalecer las buenas prácticas del manejo sostenible de la producción agrícola y el desarrollo de productos con calidad que van a permitir una comercialización competitiva tanto en el mercado nacional como en el mercado internacional. Dentro de algunos objetivos más específicos donde queremos llegar, ¿verdad?, y queremos alcanzar, que vienen a ser parte como de resultados, es el promover las buenas prácticas agrícolas, poder identificar cuáles son las debilidades del sector agrícola nacional que limitan el desarrollo comercial, ¿verdad?, para poder ir dando ese paso a paso y seguir dando lo mejor en lo que es la parte agrícola. De igual manera, poder conocer las experiencias exitosas, ¿verdad? Tenemos muchos productores, muchas cooperativas que son de éxito, que han venido desarrollándose a través de nuevas tecnologías, la mejora, ¿verdad?, de los granos, y eso es parte. Poder de igual manera crear enlaces comerciales entre los participantes, ya que esto permite acceder a nuevos mercados, conocer esos mercados a los cuales tal vez no pensaban nuestros productores llegar, y que gracias a ese intercambio, gracias a esos conocimientos que vienen adquiriendo, ellos van obteniendo un mayor y mejor mercado para sus productos. Entonces, siempre recordándoles, ¿verdad?, que estamos en el Parque Japonés. Si hay personas que están desde sus hogares y quieren participar, pueden hacerlo también, se está transmitiendo, ¿verdad? Pueden ser parte de este foro de agronegocio.
Sí, compañera, ¿a quién va dirigido este foro?
Este foro va dirigido a productores, de igual manera a cooperativas, asociaciones que cultivan, ¿verdad?, todo tipo de productos de hortaliza están participando en este foro, ¿verdad? Productores independientes y de todo el país, o sea, de todos los departamentos de Nicaragua están participando en este foro.
¿Qué productos también más van a estar exponiendo los productores en este foro?
Bueno, déjame comentarte, dentro de este foro tenemos una Expo Agro, donde están participando los productores. Ellos trajeron, ¿verdad?, diferentes productos como hortalizas, y van a estar ahí ellos comercializando. Y bueno, yo les invito a que lleguen al Parque Japonés para que puedan ver los diferentes productos que ellos están poniendo a la orden de la población nicaragüense.
¿Cuántos departamentos participan el día de hoy?
Están participando todos los departamentos del país, Normita. Aquí tenemos desde la región sur, Matagalpa, León, Chinandega, Masaya, Carazo. Están acá, ¿verdad?, reunidos en este espacio, que sé que es un espacio que es de mayor importancia, y de mucha importancia, perdón, para todas las personas que están participando en esta actividad que se está desarrollando ahorita mismo, podemos decirlo, ahorita mismo se está desarrollando en el Parque Japonés. Y bueno, lo importante de todo esto es poder destacar, ¿verdad?, ese desarrollo que han venido teniendo nuestros productores, las cooperativas en sí mismas, adquiriendo esos nuevos conocimientos. Van a tener la oportunidad ellos de poder fortalecerse.
Sí. ¿Nos puedes hablar un poco sobre los temas que se van a abordar el día de hoy? Porque hay también, ¿verdad?, ponencias nacionales e internacionales.
Así es, Normita. Vamos a tener el primer tema que se va a desarrollar es el que está vinculado a las buenas prácticas agrícolas en hortícolas, frutícolas y granos. Esta va a ser facilitada por el IPSA, entonces sé que va a ser un tema de mucha importancia para ellos, muy enriquecedor para los productores que estén ahí en el foro. De la misma manera, se va a tener un tema sobre promoción y desarrollo de agronegocio desde la perspectiva de la innovación tecnológica, que esto es un tema muy importante porque, como lo hemos venido mencionando, esto va permitiendo que nuestros productores den una mejora en sus productos, en sus procesos. De igual manera, vamos a tener el agroturismo con diversificación de la actividad agropecuaria y agroindustrial. Esto va a permitir dar una propuesta de valor al negocio y poder diversificar las actividades agropecuarias y agroindustriales. Y van a tener también ellos el proceso y manejo para crear nuevos canales de distribución. Esto va a permitir, ¿verdad?, la creación de nuevas alianzas estratégicas y cómo ellos pueden postularse, ¿verdad?, a empresas para poder ser parte, ¿verdad?, de un mejor mercado, un mercado más competitivo, un mercado más exigente, pero que sabemos de que a través de las mejoras que ellos han tenido en sus productos pueden estar en ese mercado.
Sí. Compañera, dentro de este foro también se va a realizar la premiación del tercer concurso de agronegocios Cosechando con Valor e Entidad. Si nos puede hablar un poco de este concurso.
Sí, Normita, en este concurso vamos a tener de igual manera, en este concurso participaron protagonistas de los diferentes departamentos del país. Este concurso que lleva por lema Cosechando con Valor e Identidad. El fin de este concurso, el objetivo es promover esas buenas prácticas agrícolas basada en la calidad y la innovación desde la cadena productiva hasta la comercialización del producto. También este concurso viene a fortalecer a los agronegocios a través de la premiación en efectivo, ¿verdad?, de las distintas categorías que se van a estar premiando el día de hoy dentro de este foro. Y de igual manera, el Ministerio de Economía Familiar busca promover los modelos de agronegocio sostenible para su adaptación y adopción por los protagonistas y que les permita competir en el mercado nacional y proyectarse al internacional. Nosotros siempre, desde el Ministerio de Economía Familiar, buscamos cómo que nuestros productores, las cooperativas, asociaciones, ellos puedan alcanzar un mejor mercado, porque es el principal objetivo que tenemos para nuestros protagonistas. Para mencionarte así, de manera general, este concurso viene a promover la producción agrícola de grano, fruta, hortaliza, con valor e identidad amigable con el medio ambiente, permitiendo acceder a los mercados, ¿verdad?, mejores mercados. Y la participación de este concurso fue abierta. Acá participaron todas las cooperativas agrícolas, asociaciones, productores individuales de todos los departamentos a nivel nacional. Entonces, aquí el que no participó, no tuvo la oportunidad, pues yo les dejo la invitación para que puedan ser parte de la próxima edición. Primeramente Dios, ¿verdad? Se realice el cuarto concurso el próximo año y que puedan ser parte de este evento que es muy importante, muy importante.
¿Qué categorías se van a premiar el día de hoy?
Las categorías que se van a premiar es el joven agricultor e innovador, ¿verdad? Previendo lo que es la parte de la transformación, las buenas prácticas, la agregación de valor en post cosecha, la innovación e imagen del producto fueron algunas de las de los parámetros de que se vieron, ¿verdad?, para poder ser parte de esta categoría. Luego está la otra categoría, que es producción agroecológica y buenas prácticas amigables con el medio ambiente, que esté vinculado bastante a lo que es el manejo agroecológico del cultivo, la aplicación de bioinsumos, la diversificación del cultivo, el manejo de agua, el rendimiento de la producción. Entonces, y tenemos la tercera categoría, que es el nivel experto, que en este se evaluó lo que es la parte del manejo agroecológico del cultivo, la aplicación de bioinsumos de igual manera, el rendimiento de la producción, el empaque, el diseño, la etiqueta, esto ya como un valor agregado que ya puesto en el mercado. Las herramientas publicitarias, los enlazamientos comerciales que tienen estos productores para comercializar su producto, el posicionamiento que tiene ya el producto de este productor en el mercado. Son parte, ¿verdad?, de las categorías que se van a estar premiando hoy.
Gracias, compañera Maciel, por habernos brindado esta información sobre el tercer foro internacional de agronegocios, cultivando nuevas oportunidades de mercado, y el tercer concurso de agronegocios cosechando con valor e identidad que se está realizando en estos momentos en el Parque Japonés. Están todos cordialmente invitados, la entrada es gratuita y nos vamos a una pausa comercial, ya regresamos.
El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional desde el año 2007 ha establecido como prioridad el crecimiento económico para mejorar las condiciones de vida de todos los nicaragüenses, sobre todo de los más pobres. A través de la reducción de la pobreza y las desigualdades, acceso a oportunidades para mejorar sus unidades de producción mediante asistencia técnica, bonos tecnológicos, capacitaciones en temas según las necesidades de cada protagonista. Con la implementación del Programa Nacional de Inseminación bovina, a través de una asistencia técnica integral, se desarrollan las capacidades de los protagonistas para mejoramiento de la producción y eficiencia productiva, así como mejoramiento genético de su hato bovino mediante el servicio de inseminación artificial, con lo cual se tendrán mejores resultados en menor tiempo. El programa de inseminación artificial iniciado en el 2020, con el esfuerzo institucional de INTA, IPSA, MEFCA, MAC e INAFOR, incrementará el hato bovino nacional con más y mejores razas dirigidas a la producción de leche, carne o doble propósito.
Estás escuchando Emprendiendo con el MEFCA.
Y continuamos en sintonía de su radio, la primerísima 91.7 FM. Y continúa siempre con nosotros la compañera Maciel Reyes, de la Dirección General de Talleres y Pequeños Negocios, quien nos estará compartiendo detalles de la Feria de Nuestros Dulces y Sabores Tradicionales Nicaragua Toda Dulce, a realizarse en el Parque Nacional de Feria este próximo 16 y 17 de octubre.
Muchas gracias, Norma. Gracias, ¿verdad?, a todos los que siguen en sintonía, y así es. Bueno, quería comentarte, ¿verdad?, acerca de nuestra feria. Como bien ya lo dijiste, el nombre es una feria bastante dulce, donde vamos a contar con la participación de protagonistas de diferentes departamentos del país que se destacan en la elaboración de dulces tradicionales, como las cajetas, los coyolitos, dulces que son ya, que están para las purísimas, ¿verdad? Y así que ya pueden. Invito a las familias nicaragüenses a que lleguen al Parque Nacional de Feria y ya puedan ir haciendo su contacto para los dulces de la Purísima, que ya pronto estamos en esas fiestas marianas, y aprovechen. Vamos a tener a nuestros protagonistas de Masaya, de León, de Managua, Carazo, así que están cordialmente invitados. De igual manera, no quiero dejar de mencionar que siempre estarán nuestros demás protagonistas de los diferentes sectores: textil, cuero calzado, medicina natural, la parte de transformación, y no dejar de mencionar a nuestros protagonistas de gastronomía que están en la Terraza 1 y los ranchos gastronómicos ofreciendo diferentes platos, ¿verdad? Platos, sopas, comida tradicionales que pueden encontrar en el Parque Nacional de Feria para que lleguen con la familia. También, Normita, yo quería comentar acerca de las diferentes actividades que vamos a tener este fin de semana, que son para la diversión de niños y también para los adultos. Vamos a tener cómo se elabora un bizcocho marmoleado este sábado 16. Esto va a ser entre las 3 y 4 de la tarde. De igual manera, vamos a tener un taller demostrativo de cómo elaborar un tres leche en casa para todas, ¿verdad?, esas personas que les gusta la parte de la cocina y puedan ser parte de este taller. De la misma manera, para los niños vamos a tener Disfrutando de mi Golosina, que vamos a tener a protagonistas que van a compartir con los niños cómo elaborar alguna golosina con figuras, ¿verdad?, que sean de atractivo para los niños. Vamos a aprender también a elaborar lo que es una cajeta de leche. Vamos a tener el apoyo de un protagonista quien nos va a dar la receta y a decir cómo vamos a hacer una riquísima cajeta de leche en nuestros hogares. También no quiero dejar de mencionar que en las casas temáticas, dentro del marco de esta feria, de igual manera vamos a tener actividades como la demostración de la dulcería tradicional nicaragüense. Ahí van a poder contar con un protagonista que viene de Masaya y él tiene una variedad de dulces tradicionales, cajetas de leche, coyolitos, manjares, y pueden obtenerlas ahí en las casas temáticas para que se acerquen. Quiero aprovechar el espacio para invitar de igual manera que visiten el Mercadito Campesino, que está en la segunda entrada a Las Colinas. Ahí podrán encontrar frutas, verduras frescas, ¿verdad? Que ahí están nuestros protagonistas, quienes les ofrecen y les atienden todos los días, ¿verdad?, de lunes a domingo, el Mercadito Campesino. De la misma manera, tenemos a protagonistas de gastronomía que siempre están atendiendo con sopa, asado, y son productos de calidad. También, aprovechando, ¿verdad?, la invitación, que visiten los tianguis que están en la Avenida Bolívar a Chávez. En estos tianguis podrán encontrar diferentes productos. En el tiangue Hugo Chávez siempre están nuestras protagonistas, quienes transforman el maíz, y ahí van a encontrar guirilas, pupusas, sopa de gallina, para que lleguen con su familia y disfruten este fin de semana, ¿verdad?, con ellos. Tenemos el tiangue Monimbó y el tiangue La Fe, que de igual manera atienden nuestros protagonistas ahí. Queda abierta la invitación para que asistan con toda la familia. Y recordarles nada más, vamos a tener este sábado y domingo la feria de nuestros dulces y sabores tradicionales, Nicaragua Toda Dulce, para que lleguen al Parque Nacional de Feria a partir de las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. Siempre para finalizar tenemos la diversión del payasito, que es, ¿verdad?, un atractivo muy bonito para todos los niños y toda la familia.
Sí, habrán premios también igual, compañera.
Claro, siempre hay premios, que son para los niños, para los adultos de igual manera, en las actividades que también realizamos en las casas temáticas, de igual, ¿verdad?, pueden llegar a hacer las degustaciones. Y los invito a la Sorbetería Hormiga de Oro, que está en los semáforos de la Asamblea Nacional, ahí en la Sorbetería Hormiga de Oro, espacio, ¿verdad?, meramente para los niños. Pueden llegar siempre, ¿verdad?, los padres con sus niños, disfrutar de un rato muy agradable, estar ahí con ellos y pasar este fin de semana.
Gracias, compañera Maciel, por habernos brindado esta información, ¿verdad?, que visiten el Parque Nacional de Ferias. A continuación, daré a conocer actividades del quehacer del Ministerio para este fin de semana. Se realizarán 4 festivales regionales de manera simultánea en Chontales, Río San Juan, Boaco y Celaya Central, este 16 de octubre, acompañado de la tercera edición de los concursos Aprendiendo, Transformando y Ganando, con el propósito de promover y divulgar desde los territorios la oferta de productos agroindustria, maquinarias, equipos, insumos, entre otros, para las distintas cadenas agroindustriales. Este 16 y 17 de octubre, en el Parque Nacional de Feria, realizaremos Feria de Nuestros Dulces y Sabores Tradicionales Nicaragua Toda Dulce. Durante la feria desarrollaremos taller demostrativo, cómo elaborar tres leche en casa, receta para elaborar bizcocho, mermeleado y golosinas con diferentes tipos de figuras y cajetas de leche, acompañado del tradicional mercadito campesinos y actividades de recreación sana para las familias. Este fin de semana, a nivel nacional, realizamos más de 150 ferias de la economía familiar y mercaditos campesinos con más de 2.000 protagonistas, productores fortaleciendo la economía familiar, promoviendo la producción local, ofreciendo frutas frescas, verduras, granos básicos, medicina natural, entre otros. Este sábado 16 de octubre, en la Casa del Maíz, tendremos demostración de dulcería tradicional nicaragüense. Dice, los protagonistas de dulcería, Freddy Chávez, compartirá cómo se elaboran tradicionales cajetas de coco, leche, coyolito, manjar de leche, piñonate y una variedad de postres para el deleite de los visitantes. Y el domingo 17, en la Casona del Café, tendremos demostración de los beneficios del chocolate oscuro. El protagonista del emprendimiento, Tinisca, compartirá cómo elaborar ricos chocolates y sus beneficios. Este sábado 16 de octubre en el Puerto Salvador Allende, Managua, realizaremos concurso de manos laboriosa, pintando nuevos triunfos con emprendedores que se dedican a las manualidades, artesanías y textiles. En Victorias 2021, premiando a los tres primeros lugares, acompañado de feria de productos de temporada. Del 15 al 17 de octubre desarrollaremos Feria Departamental de la Economía con productores y comercializadores de raíces y tubérculos en Nueva Segovia, Madrid, Estelí, Matagalpa, Jinotega, León, Chinandega, Managua, Carazo, Granada, Rivas, Celaya Central, Río San Juan, Costa Caribe, Norte y Sur. Este viernes 15 de octubre en Huigalpa, Chontales, realizaremos Festival Mi Identidad de Mi Cultura, acompañado de animación, dinámicas y revistas. En Celaya Central, RAN, RAX, Madrid, Nueva Segovia, Rivas, Masaya, Granada y Carazo, realizaremos ruedas de negocios departamentales con proveedores, productores, transformadores y comercializadores de ovejas, peligüey, conejos y cabra. Este sábado 16 de octubre en Boaco, Chontales, Río San Juan y Celaya Central realizaremos la tercera edición de los concursos departamentales Aprendiendo, Transformando y Ganando, acompañado de Agroindustria FED, reconociendo las buenas prácticas agrícolas, la transformación de productos y la innovación desde la cadena productiva hasta la comercialización de productos agrícolas. En León realizaremos expoferia con protagonistas de frutas y hortalizas agroindustria, gastronomía, pinturas en rótulos, medicina natural, calzado, textil, vestuario, bisutería, cactus y suculentas, artesanías en saludo al Día Internacional de la Mujer Rural, promoviendo el consumo de alimentos sanos, acompañado de revista cultural. Este domingo en Chontales realizaremos Festival de Mitos y Leyendas, acompañada de ferias de emprendedores, ofreciendo diversos productos de artesanías, manualidades y gastronomía. Hemos llegado al final del programa recordándole que tenemos un fin de semana lleno de actividades para que disfrute en familia y también visite el Parque Nacional de Ferias, las casas temáticas ubicadas sobre la avenida de Bolívar a Chávez. Estuvo con ustedes Norma López. Hasta pronto.
Para conocer y transmitir hemos presentado
Emprendiendo con el MEFCA, un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa MEFCA. Adelante.